Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un dispositivo de más de 300 personas continúa rastreando la Sierra de Madrid en busca de Blanca Fernández Ochoa. Las labores de búsqueda de la esquiadora de 56 años se han reanudado esta mañana después de que la Policía Nacional encontrase ayer en las afueras de Cercedilla el coche con el que desapareció hace una semana. Los investigadores han confirmado que la esquiadora acudió a un supermercado de Pozuelo de Alarcón donde compró comida el pasado día 24 de agosto, justo antes de ser vista por última vez. José Antonio Rodríguez, comisario jefe del Audico.
Están abiertas todas las posibilidades, unas con más fuerza que otras, pero están abiertas todas las posibilidades, no nos cerramos a nada de momento y siento no poder aportar en más, pero el tema está judicializado y las diligencias son secretas. Sí, parece ser que sí que se la vio en un centro comercial comprando. El sábado 24. Y hasta el momento no podríamos decir que hay ningún signo de violencia en el vehículo.
La anunciada rebaja del impuesto de la renta tendrá que esperar. La Comunidad de Madrid no podrá llevarla a cabo tal y como había prometido el nuevo gobierno regional del PP y de Ciudadanos hasta que el Ministerio de Hacienda no desbloquee los más de 900 millones de euros que retiene a cuenta de la financiación autonómica. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en sendas entrevistas a 20 minutos y en Es Radio ha indicado que no serán los madrileños los que paguen de su bolsillo la incompetencia del gobierno central, por lo que va a seguir, ha dicho, bajando los impuestos. La cuestión ahora es en qué momento de la legislatura podrá cumplir con su compromiso.
Y vamos a ver por qué orden podemos ir bajando impuestos mientras tenemos, como digo, ese bloqueo de liquidez con el gobierno. Muchas propuestas para bajar impuestos, no solo el tramo autonómico del IRPF, sino ayudas e incentivos fiscales. Vamos a ver de qué manera podemos ir aplicando las primeras hasta llegar a esa rebaja del IRPF.
Continúa, entre tanto, el tira y afloja entre el PSOE y Podemos a cuenta de la formación del gobierno. Persisten las diferencias y continúan enfrentados en vísperas de la presentación de las 300 medidas que Pedro Sánchez ha explicado hoy ante la Ejecutiva Federal de su partido. Los de Pablo Iglesias rechazan ese acuerdo programático y no cejan en su idea de entrar en el Ejecutivo con el fin de evitar nuevas elecciones en noviembre. El PSOE ha anunciado que esta semana citarán al equipo negociador de Podemos, pero sin fecha aún para verse con Iglesias. En declaraciones a Televisión Española, Carmen Calvo ha rechazado que el PSOE quiera unos nuevos comicios. Desde la formación morada, Noelia Vera acusaba a Sánchez de ningunear a los partidos políticos.
No podemos conformar cualquier gobierno. No merece la pena cualquier gobierno que no va a funcionar de cualquier forma, cuando además la izquierda minoritaria se ha encargado durante este tiempo de insistir sobre unas propuestas que eran absolutamente inasumibles para quien ha ganado las elecciones.
Parece ser que no va a haber ningún tipo de encuentro personal hasta el día 10 de septiembre, a 7 días de que haya que iniciar el proceso de investidura. Bueno, pues nos da a pensar que solamente hay dos posibilidades. La primera es que el PSOE ya se haya decidido a ir a elecciones, ¿no? Y la segunda es que piensa negociarlo todo en el último minuto, tal y como pasó en la investidura fallida de julio, cosa que pensamos que no es responsable.
Es lunes, es día 2 de septiembre, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Quejas por el precio de los aparcamientos de hospitales públicos.
La media es de 3 euros la hora, aunque en algún caso esa tarifa llega a los 5 euros. Facua pide que el servicio sea gratuito o al menos más barato y la Consejería de Sanidad estudia un plan para aplicar posibles descuentos a los usuarios.
Más seguridad en Lavapiés.
El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha desde hoy un plan de choque con 98 policías municipales las 24 horas del día. En este dispositivo participan agentes de la unidad de antidisturbios que extinguió el anterior ejecutivo local. Nacional.
Recta final del juicio por la salida a bolsa de Bankia.
La Fiscalía considera probado que Rodrigo Rato y el exconsejero delegado Francisco Verdú conocían las irregularidades en las cuentas de 2011. El Ministerio Público ha dicho en su exposición que Bankia fue una pesadilla que se quiere hacer desaparecer.
El juicio a Torra por los lazos amarillos a finales de septiembre.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzgará al presidente catalán los días 25 y 26 de este mes por desobedecer a la Junta Electoral Central, negándose a retirar los lazos amarillos y símbolos partidistas en edificios públicos durante la pasada campaña electoral. La Fiscalía pide un año y 8 meses de inhabilitación.
Deportes, José María Bonilla.
La selección española de baloncesto busca la clasificación para la segunda fase del Mundial de China en el partido que medirá a los de Escariolo ante Puerto Rico a partir de las 2:30 de la tarde. Nuestro grupo, Túnez, ha ganado a Irán 7-9-6-7.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora les vamos a pedir precaución de entrada a Madrid por la A3 en Arganda del Rey. En ese punto hay un accidente que genera en torno a 1 kilómetro de retención y además obliga al corte del carril izquierdo. En el resto de carreteras madrileñas, normalidad.
¿Y qué tal van los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con motivo de las obras en la calle Cruz, la línea M1 está modificando su itinerario. En sentido sur, los autobuses van a circular por Espocimina, Carrera San Jerónimo, Plaza Canalejas y calle Príncipe. Queda sin servicio precisamente la parada de la calle Cruz número 1 y la alternativa más próxima se sitúa en la calle Príncipe número 10.
El tiempo.
Cambiamos de mes. La previsión meteorológica, Antonio López, se mantiene más o menos igual, con algo de fresquito ya por las mañanas.
Así es, Felipe. Estamos desde ayer en el otoño meteorológico, el astronómico. El cambio de estación llegará oficialmente el próximo 23, pero ya en las próximas madrugadas vamos a notar cómo bien decías, cómo refrescan las temperaturas. Hoy hemos tenido una mínima de 18 grados en la capital. La próxima madrugada será algo más fresca. Y las máximas tienden a descender fruto de ese viento de norte que hemos notado durante la pasada madrugada. Hoy máximas de 30 a 31 grados, a esta hora tenemos 28 en pleno centro de Madrid. Mañana será una jornada quizá un pelín más cálida que la de hoy, llegaremos a los 32, pero la madrugada, insisto, ya vamos a tener madrugadas frescas en las que incluso vamos a tener que cerrar la ventana.
Así llegamos a las 2 de la tarde, casi 8 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con José Luis Urgel en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Hoy lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, responde a las preguntas de Félix Madero. ¿Qué hará con Madrid Central? ¿Cuáles son sus proyectos para esta legislatura? El alcalde de la capital responde a todas las preguntas hoy lunes 2 de septiembre a las 10 de la noche.
El Enfoque con Félix Madero.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y 3 tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Segundo día de búsqueda de la ex esquiadora Blanca Fernández Ochoa en Cercedilla. Su familia mantiene la hipótesis de que haya podido sufrir un accidente y asegura que Blanca salió a hacer senderismo con ropa adecuada y con víveres, mientras que la policía sigue manejando la hipótesis de que estemos ante una desaparición voluntaria. La policía, los agentes, el equipo investigador ha confirmado esta mañana que fue vista en un supermercado de Pozuelo comprando víveres el pasado 24 de agosto, justo antes de ser vista por última vez. Volvemos a Cercedilla. Pilar Rivera.
Sí, fuentes de la investigación confirman que a Blanca Fernández Ochoa se la ve por última vez comprando en un supermercado de Pozuelo el pasado sábado 24 de agosto. Desde entonces, ni una pista, salvo la aparición de su coche aquí en el aparcamiento del camino de Najavilán en las dehesas de Cercedilla. Aunque, y esta es la novedad, no es la única línea de investigación. José Antonio Rodríguez es comisario jefe del Audico.
La investigación está abierta en muchas otras vías, no solamente en buscarla en la sierra. No es un despliegue como este no hay en otro sitio, pero sí hay otras alternativas.
Despliegue sin precedentes en la Comunidad de Madrid. Cerca de 300 profesionales entre Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil por tierra, apoyados por unidades caninas y a caballo y 3 helicópteros en el aire, rastrean una amplísima área de la Sierra de Guadarrama, segmentada en 12 rutas, diseñada en función de la dificultad del terreno. La delegada del Gobierno en Madrid es María Paz García.
Las rutas, que son 5, que en las que van los voluntarios, aunque los voluntarios no van solos, van con un guardia civil, van con un policía, van con un guía canino que va adelante para ir también siguiendo el posible rastro. Luego, además de esas 5 rutas de voluntarios, hay también otras 5 de profesionales, ¿no? Y luego, por último, hay 2 rutas que son las que se han planteado para los terrenos muchísimo más complejos.
A ellos se suman en cotas y zonas más accesibles alrededor de 70 voluntarios que desde primera hora se han dado cita aquí con la esperanza de que su colaboración sea útil para encontrar a la exesquiadora. También sus familiares y amigos. Lola es hermana de Blanca.
Nada, vamos a ir al monte ahora, ya os comentaremos a lo largo del día.
La investigación se centra también en las últimas llamadas y mensajes de su teléfono móvil y en una segunda inspección de su coche, que tampoco pueden confirmar fuentes de la investigación, que llevará aquí varios días tras su desaparición.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
2:11. La comunidad necesita que el Gobierno central abone a Madrid el dinero retenido a cuenta de la financiación autonómica para poder bajar el impuesto de la renta. Así lo ha señalado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en sendas entrevistas a 20 minutos y a Es Radio, donde ha indicado que no quiere conflictos con otras comunidades autónomas, pese a haber sido atacada, dicho, por algunos varones socialistas. La incompetencia del Gobierno central, ha dicho Ayuso, no será un inconveniente para que Madrid siga bajando los impuestos. La duda ahora es en qué momento de la legislatura Partido Popular y Ciudadanos van a poder hacer frente a esa rebaja impositiva. Begoña Alarcón.
Los madrileños, apunta Isabel Díaz Ayuso, no van a pagar la incompetencia del gobierno de Sánchez por retener las entregas a cuenta de la financiación autonómica. La Comunidad de Madrid seguirá bajando impuestos, apunta la presidenta regional.
Pues que es la incompetencia del gobierno para devolverle a las autonomías lo que nos compete, porque es el dinero que hemos recaudado, no lo voy a pagar en los bolsillos de los ciudadanos. Y por más que lo intenten algunos líderes socialistas regionales, Madrid tiene autonomía para seguir bajando los impuestos.
Pero Díaz Ayuso reconoce que bajar el tramo autonómico del IRPF de forma inmediata será complicado si el gobierno no entrega los casi 1.300 millones de euros que debe a Madrid. Habrá que ver en qué momento se puede ejecutar esa y otras promesas electorales.
Y vamos a ver por qué orden podemos ir bajando impuestos mientras tenemos, como digo, ese bloqueo de liquidez con el gobierno. Muchas propuestas para bajar impuestos, no solo el tramo autonómico del IRPF, sino ayudas e incentivos fiscales. Vamos a ver de qué manera podemos ir aplicando las primeras hasta llegar a esa rebaja del IRPF.
La presidenta madrileña no va a entrar en rivalidades con otras comunidades autónomas por la fiscalidad, más allá, ha dicho, de la sana competencia, pero tampoco va a alimentar polémicas con Ciudadanos si apoya una comisión de investigación sobre Aval Madrid, porque, asegura Díaz Ayuso, es una maniobra torticera hecha como traje a medida de la izquierda.
Declaraciones también del número 2 del Gobierno, de Ignacio Aguado, sobre este asunto de Aval Madrid. El vicepresidente regional ha insistido en que Ciudadanos no tendrá ningún problema en apoyar la comisión de investigación solicitada por la oposición, siempre ha precisado que sea rigurosa. Aguado, además, también ha indicado que la eventual imputación de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes por la trama púnica no afectará al nuevo gobierno regional. José Frutos.
Así es, Aguado apuesta porque la Comunidad de Madrid fiscalice la actividad de Aval Madrid antes de abandonar la entidad y reitera su apoyo a una investigación parlamentaria abierta con planteamientos rigurosos. Ha sido preguntado sobre la posibilidad de que se pida la comparecencia en esa comisión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
No queremos hacer causa contra nadie. Lo que sí que también es evidente es que si hay imputaciones, si hay sospechas fundadas sobre algunas personas que hayan podido tener algo que ver con la Real Madrid, no tenemos inconveniente en que vayan a dar explicaciones a una comisión de investigación.
El vicepresidente y líder de Ciudadanos en Madrid asegura que si Cifuentes y Aguirre terminan imputadas, ello no afectará al actual gobierno de coalición. Asegura que el Ejecutivo autonómico estará libre de corrupción.
En el gobierno de la Comunidad de Madrid no va a haber corrupción, al menos no se va a tolerar que haya corrupción. Y no solamente es que vayamos a exigir dimisiones en el caso de que haya imputaciones, sino que además vamos a poner en marcha mecanismos para que nunca más en la Comunidad de Madrid podamos volver a vivir casos como Púnica, Lezo, Gürtel, etc.
Entre esos mecanismos, la figura del defensor del denunciante de corrupción.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La hora punta matinal ha vuelto a ser noticia hoy en Madrid con la incorporación de muchos conductores tras la pausa del mes de agosto. A la espera de la vuelta al cole de la semana que viene continúan los cortes y desvíos de tráfico debido sobre todo a las remodelaciones de la Plaza de España y también del entorno de Canalejas. Hoy además ha sido el primer día laborable tras la apertura del tramo Delicias-Atocha de cercanías que ha estado cerrado durante 2 meses por obras en la estación de Méndez Álvaro. Ángel García.
Sí, primer lunes tras las vacaciones y primeros atascos en hora punta en un Madrid salpicado de obras.
Claro, se ha notado un poquito mal. Sí, por las obras. Llevamos 20 minutitos parados, pero bueno.
Pues sí, porque hay una obra bastante gorda.
Hombre, este túnel con la obra y tal, pues sí, sufriendo.
En agosto estaba mucho mejor que ahora.
Se circulaba de cine. Ya con septiembre ya complicado. Y encima con las obras estas que hay por aquí, por todos los lados, que está medio Madrid en obras, pues peor. Pero bueno. Sí.
Cortados al tráfico están el túnel de Bailén, así como el paso elevado del eje Ferrat-Bailén y la rampa que conecta la cuesta de San Vicente con estas calles, obras que obligan a desviar el tráfico de la calle Princesa por la calle Luisa Fernanda. El listado de túneles cerrados se completa con el del paso inferior de la avenida del Planetario bajo el parque Enrique Tierno Galván y el de Francisco Silvela Doctor Esquerdo bajo la plaza de Manuel Becerra. Siguen también los trabajos de remodelación del entorno de la plaza de Canalejas, Sevilla, Alcalá y Peligros.
Hay que dejar el coche y coger el metro. Ha sido un error.
Pero esta alternativa se complica con el cierre de la estación de metro de Gran Vía, sumado a que en la de Bilbao no paran los trenes en ambos andenes de la línea 4. Además, siguen las obras en el entorno del Paseo de Recoletos con el cierre del túnel entre las estaciones de cercanías de Atocha y Chamartín. La buena noticia es que la estación de cercanías de Renfe de Méndez Álvaro ya ha recuperado su servicio normal entre las estaciones de Atocha y Delicias.
El coste de dejar el coche en el aparcamiento de un hospital público de la comunidad se ha puesto por las nubes, según una investigación de nuestros compañeros de la web de Telemadrid. Estacionar en algunos centros hospitalarios se ha convertido en algo que no es apto ni mucho menos para todos los bolsillos, hasta el punto de que en hospitales, como por ejemplo el Gregorio Marañón, el precio de la hora es de casi 5 euros. Sanidad estudia ahora un plan para ver de qué manera se pueden aplicar descuentos, dado que la mayoría de estos aparcamientos están gestionados, Paloma Nolasco, por empresas privadas.
Por eso los precios son distintos, porque las concesionarias los acuerdan cada año con los hospitales.
37 minutos me han cobrado 1,95.
Desde las 10 de la mañana aproximadamente, pues hasta ahora mismo, y me ha costado 19,95.
Así las cosas, la primera hora cuesta en el Gregorio Marañón 4,98 euros, 3,6 en el San Carlos, 3,1 en La Paz o 1,56 en el 12 de octubre. Asequible solo si su uso es circunstancial.
Es muy caro.
Para los sueldos que hay ahora mismo, más bien tirando a caro.
Aquí vienes obligado, no vienes de, pues eso, a pegarte una juerga. Ahora mismo estamos operando a mi mujer y vengo por narices, o sea, es que no me queda otra.
Los consumidores de Madrid dicen que la administración debería de regular el precio para que no se haga negocio a costa de la salud. Marian Díaz, portavoz de Facua Madrid.
O se regula, es decir, la administración hace su trabajo, inspecciona y regula, o si no, la gratuidad. Es decir, tú no vas a un centro de salud, tú no vas a un hospital por gusto, como puedes ir a un centro comercial o como puedes ir a un cine. Vas porque tienes a un familiar enfermo o porque tienes tú mismo una enfermedad.
Los políticos se pronuncian. Ignacio Aguado, vicepresidente regional, afirma que están en ello.
Sí, de Sanidad están estudiando un plan para ver de qué manera se pueden aplicar descuentos a los usuarios de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, pero en cualquier caso todavía están trabajando en ese borrador y espero que cuanto antes tengamos una solución.
Y la oposición matiza. Escuchamos a Vanessa Lillo, de Izquierda Unida, Unidas Podemos, Mónica García, de Más Madrid, y Juan Manuel Freire, del PSOE.
Entendemos que no solamente hay que hablar de los aparcamientos, sino garantizar una red de transportes que facilite el acceso a estos hospitales.
En el 2019 se les cobra a los pacientes por aparcar su coche en el hospital y por ver la televisión ordinaria. Entonces, esto es un abuso.
Vamos a plantear una propuesta, no la teníamos prevista, pero pensábamos gobernar, para que el gobierno tenga que decidir y legislar sobre los precios de los aparcamientos, las excepciones, las situaciones especiales, etcétera, en todos los hospitales de Madrid.
Aparcamientos más caros en algunos casos que los utilizados en zonas de ocio junto a cines, restaurantes y tiendas.
El Ayuntamiento de la capital ha iniciado hoy un despliegue especial de seguridad en los puntos más conflictivos del barrio de Lavapiés. Un plan de choque a cargo de los agentes antidisturbios de la Policía Municipal que se va a prolongar hasta finales del mes de noviembre. Cuéntanos, Mar García.
Son 100 efectivos más para Lavapiés. Es el refuerzo especial que llega con la presencia de antidisturbios de esos agentes de élite de Policía Municipal. Es la unidad de apoyo a la seguridad para un barrio tan degradado, dicen sus residentes.
Hay muchas peleas. Por la noche, muchas. No puede salir por la calle por miedo.
Tengo miedo que he visto robos a tutiplén, te digo, yo no salgo. Yo a las 10 de la noche estoy en mi casita.
Muchas broncas. Por las noches no nos dejan dormir a los vecinos.
Plan de choque para Lavapiés, policías municipales 24 horas al día hasta que en noviembre se inicie la campaña de Navidad, atajar problemas, ofrecer seguridad, justifica Inmaculada Sanz, la delegada del área.
Es evidente que estaba habiendo algunos problemas de narcoocupación, de drogas, de presencia de los pisos desde donde luego se distribuye la mercancía de los manteros. Por parte del Ayuntamiento de Madrid tenemos el total y absoluto compromiso de erradicar estas prácticas y de tratar de ayudar también a la Policía Nacional, que también es competente en esta materia, a que estas situaciones dejen de producirse y dar seguridad a un barrio como el de Lavapiés, que está teniendo problemas en estos momentos en la ciudad de Madrid.
Para conseguirlo, esa presencia policial y un plan especial de limpieza viaria para Lavapiés. Y para Tetuán y Vallecas, los 2 millones de presupuesto para las cámaras de videovigilancia ya están autorizados, aunque todavía habrá que esperar para ver su instalación.
400.000 euros en total es el importe que va a destinar el Ayuntamiento de Leganés a todos los centros educativos de la ciudad que lo requieran para gastos escolares, como por ejemplo la compra de material escolar complementario y la realización de actividades de apoyo a la escuela ordinaria. Cristina Espina.
Con esta subvención tratan de evitar que los alumnos con menos recursos se queden sin poder realizar otro tipo de actividades necesarias para fomentar las relaciones sociales normalizadas en el entorno escolar. Concejal de Educación, Virginia Jiménez.
El inicio del curso no significa solo comprar libros y cuadernos, significa que a lo largo de todo el curso tenemos que excursiones, salidas y que lo que harían sería aislar a algunos niños que sus familias no tienen el poder adquisitivo para hacer frente.
Así pues, desde hoy mismo y hasta finales de mes, todos los centros de educación especial, infantil, primaria, secundaria y bachillerato que lo deseen podrán solicitar esta ayuda, que a su vez fomenta otras iniciativas como el intercambio de libros.
Además, con esta fórmula se fomenta los bancos de libros y creo que podemos decir con gran satisfacción que gracias al trabajo de los equipos directivos y sobre todo de las AMPAs, hay muchos colegios que con la ayuda que reciben de la Comunidad de Madrid, la que reciben por parte del Ayuntamiento y el intercambio de libros, las familias no tienen que comprar ningún libro.
Esta ayuda también se podrá destinar a la compra de libros de texto no recogidos en la Ley de Gratuidad de la Comunidad de Madrid.
San Sebastián de los Reyes despedía anoche sus fiestas locales, que se han saldado sin incidentes graves y cuyos protagonistas principales han vuelto a ser los encierros, con más de 10.000 corredores de todo el país y un balance de 48 heridos, aunque todos leves. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes despedía anoche sus fiestas locales, cuyos encierros están considerados los segundos más importantes de España después de los Sanfermines. Este adiós llega tras una semana frenética en la que alrededor de 10.000 personas han corrido esos encierros, que han sido especialmente rápidos, si es que ninguno de ellos superó los 2 minutos en la manga, y se han saldado con 48 heridos, aunque todos ellos con heridas relativamente leves y contusiones que no precisaron de operaciones quirúrgicas. También las fiestas han sido multitudinarias por las noches, especialmente la del sábado, con el concierto de Carlos Baute. Una vez más, tampoco hubo que lamentar episodios graves. Lo explica el jefe de Protección Civil, Pedro Martínez.
La tónica general de las fiestas ha sido igual. Todas las noches han sido muy bien. Lo típico de fiestas, pues intoxicaciones etílicas y poco más.
También la policía local tilda de positivo el balance de seguridad de estas fiestas. Félix Agüí es el portavoz del cuerpo.
Hemos tenido un menor número de intervenciones que el año pasado.
La nota discordante de estos festejos, conocidos como los de la Pamplona Chica y los encierros de Madrid, la han puesto los antitaurinos que denuncian que se mantengan unos espectáculos crueles y agonizantes para los animales e inciden en que el alcalde, Narciso Romero, ha utilizado las redes sociales para incitar a los menores de 14 años a asistir a las corridas de toros.
Noticia también en Móstoles, donde se ha anunciado un plan innovador de seguridad para sus fiestas patronales. La alcaldesa Noelia Pose ha presentado el programa de actividades esta mañana. Allí ha estado también María Martínez de Mora.
Con el reconocimiento todavía reciente de las fiestas del 2 de mayo, Móstoles ha presentado el programa de sus próximas fiestas patronales que arrancarán el 11 de septiembre. Fuegos artificiales, encierros, actividades para los más pequeños, conciertos, no faltará de nada, tampoco seguridad. El dispositivo se detallará este viernes en una junta específica sobre el tema, pero la alcaldesa Noelia Pose ha querido adelantar algunas de las novedades. Una de ellas es el aumento de iluminación en el interior de dos de las zonas en las que más gente se concentrará, el recinto ferial y Finca Liana,
cuyos espacios se dotarán de más iluminación y donde se realizarán controles en los accesos con medios adecuados para evitar que se introduzcan botellas o instrumentos peligrosos, aumentando además la presencia policial.
También se continuará con las campañas informativas en Finca Liana y en la Plaza del Pradillo para evitar agresiones sexuales. La alcaldesa ha adelantado también algunos de los artistas que actuarán este año: Medina Zara, Marta Soto, Pica Pica para el público infantil y sus dos pregoneras, las deportistas Almudena Álvarez y Lorena González.
Y en Rivas Vacio Madrid, los comerciantes, en su mayoría vecinos, que tienen puestos en el mercadillo que se monta en el Auditorio Miguel Ríos los domingos, se están quejando de que el ayuntamiento no ha cumplido con lo prometido en el mes de diciembre, cuando empezó a funcionar Esther Bernabé.
Y han pasado de más de 100 puestos a quedarse en una veintena. Se mueren de calor, nos dicen, porque no hay zonas de sombra y además con el viento se les vuelan las carpas que ellos han tenido que comprarse. Aseguran que cuando hay otros eventos en el Auditorio Miguel Ríos no pueden poner sus puestos. Ahora ni siquiera saben qué pasará el domingo, que coincide con las fiestas del PC. Raquel es una de las comerciantes.
A nosotros no nos han comunicado que nos tengan que mover ni nada. Y nos pasa pues que luego muchos fines de semana, a última hora, nos dicen que va a haber la fiesta pascual y que no montamos.
Fuentes municipales han asegurado a Onda Madrid que se va a programar una reunión con los comerciantes a mediados de septiembre para, dicen, entre todos, buscar soluciones.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Con vocación de cercanía y de pluralidad arranca la nueva temporada radiofónica de esta casa de Onda Madrid. El reto de este año, consolidar la programación puesta en marcha el curso pasado, tal y como nos va a contar Julio Martínez.
Desde las 6 de la mañana y hasta la medianoche, toda la actualidad pasa por Onda Madrid. Los buenos días los dará de lunes a viernes Juan Pablo Colmenarejo, que promete no bajar el listón.
El mismo sonido, la misma gente y la misma idea que hace un año.
¿Para qué cambiar cuando las cosas funcionan, no?
Yo espero que sea ese el criterio también de los jefes.
Los jefes mantienen los equipos y, para reposar la actualidad, Félix Madero seguirá siendo el encargado de despedir cada jornada desde las 8 de la tarde en El Enfoque.
Yo honradamente creo que la programación de Onda Madrid es una muy buena programación que merece consolidación, merece tiempo. Y lo que hay que pedir a los jefes algo, ni siquiera hay que pedir más dinero, porque ya sé la respuesta, pero sí pido tiempo.
Tiempo, ilusión y ganas, las de todo el equipo de servicios informativos, que cada día de 2 a 3 de la tarde acercan lo más destacado de Madrid, su comunidad y el resto de España, capitaneados por Felipe Serrano.
Vaya curso tenemos por delante, ¿eh?
Pues sí, el anterior no estuvo mal y este promete también. Y nosotros estamos ahí pues pendientes al pie del cañón, como suele decirse, pues también con ilusión y con ganas renovadas para llegar a todos los puntos informativos tal y como corresponde a esta casa.
Y a partir de las 4 de la tarde, Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo están alerta, porque a esas horas hay más cosas aparte de la siesta, entretenimiento, información y siempre la última hora.
Si hay una declaración fuerte, si hay un hecho, siempre no sé qué tenemos los de la tarde que nos pilla en directo.
En esa franja de entretenimiento, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Eli del Valle toma el testigo de Colmenarejo en Buenos Días Madrid, 3 horas de magazine con protagonistas, música y mucho humor. Y por supuesto, Onda Madrid también aporta información de utilidad, como pueden ser las ofertas de trabajo, donde si no, en Madrid Trabaja, con Javier Peña, de 3 a 4 de la tarde. Y el primer plato fuerte de la temporada, esta noche en El Enfoque, con la visita de Martínez Almeida, que además de alcalde, es del Atleti, y es que el fútbol es algo más que un deporte en la redacción.
Uy, estará contento que la Atleti líder.
Sí, hace una
el abonado Martínez Almeida.
Deberías hacer una fotocopia de la tabla y ponerla en tu tablón de anuncios porque puede cambiar fácilmente eso. Pero
eso bueno. Al alcalde esta noche.
Temporada nueva, ilusiones nuevas y muchas horas de radio en directo para llevar a cada uno de los madrileños todo aquello que tienen que saber para estar bien informados y, por supuesto, para que se sientan orgullosos de la radio pública madrileña.
Madrid va a sonar a ritmo de jazz y blues esta noche con la cantante y compositora lituana Victoria Pilatovic. Va a ser en el Café Central desde las 9.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. Un dispositivo de más de 300 personas continúa rastreando la Sierra de Madrid en busca de Blanca Fernández Ochoa. Se trata del mayor despliegue de este tipo en la comunidad y las labores de búsqueda de la esquiadora de 56 años se han reanudado esta mañana después de que la Policía Nacional encontrase ayer en las afueras de Cercedilla el coche con el que desapareció hace una semana. La policía ha confirmado que la deportista acudió a un supermercado de Pozuelo donde compró comida el pasado día 24 de agosto, justo antes de ser vista por última vez. Estamos, como decimos, ante el mayor despliegue de este tipo en la zona de Cercedilla. Hasta allí nos vamos de nuevo, Pilar Rivera.
El pasado sábado 24 de agosto, Blanca Fernández Ochoa realiza compra en un supermercado de Pozuelo, es la última pista, hasta que uno de sus hermanos localiza ayer su Mercedes clase A en un aparcamiento de las dehesas de Cercedilla. La policía judicial que encabeza la investigación centra sus esfuerzos en el rastreo de esta parte de la Sierra del Guadarrama, aunque tiene otras varias líneas de investigación abiertas que no detalla, ya que las diligencias del caso son secretas. Se descarta la violencia como móvil y se señala a que es una desaparición voluntaria, según fuentes oficiales. La familia, por su parte, que se ha sumado a los trabajos de búsqueda junto a 300 profesionales y 70 voluntarios, apuntan a un accidente.
La anunciada rebaja del impuesto de la renta del IRPF tendrá que esperar. La Comunidad de Madrid no podrá llevarla a cabo tal y como había prometido el nuevo gobierno regional del Partido Popular y de Ciudadanos hasta que el Ministerio de Hacienda no desbloquee los más de 900 millones de euros que retiene a cuenta de la financiación autonómica. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en sendas entrevistas a 20 minutos y Es Radio, ha indicado que no serán los madrileños los que paguen de su bolsillo la incompetencia del gobierno de Sánchez, del gobierno central, por lo que va a seguir, ha dicho, bajando los impuestos. La cuestión ahora es en qué momento de la legislatura podrá cumplir con su compromiso.
Y vamos a ver por qué orden podemos ir bajando impuestos mientras tenemos, como digo, ese bloqueo de liquidez con el gobierno. Muchas propuestas para bajar impuestos, no solo el tramo autonómico del IRPF, sino ayudas e incentivos fiscales. Vamos a ver de qué manera podemos ir aplicando las primeras hasta llegar a esa rebaja del IRPF.
Añadimos a la crónica política que continúa el tira y afloja entre el PSOE y Podemos a cuenta de la formación del gobierno. Persisten las diferencias y continúan enfrentados en vísperas de la presentación de las 300 medidas que Pedro Sánchez ha explicado ante la Ejecutiva Federal. Los de Pablo Iglesias rechazan ese acuerdo programático y no cejan en su idea de entrar en el Ejecutivo con el fin de evitar nuevas elecciones en noviembre. En declaraciones a Televisión Española, Carmen Calvo, la vicepresidenta, ha rechazado que el PSOE quiera unos nuevos comicios, además de reiterar que Sánchez no tiene intención de alcanzar un acuerdo con Podemos a cualquier precio. Desde la formación morada, Noelia Vera acusaba a Sánchez de ningunear a los partidos políticos.
No podemos conformar cualquier gobierno. No merece la pena cualquier gobierno que no va a funcionar de cualquier forma, cuando además la izquierda minoritaria se ha encargado durante este tiempo de insistir sobre unas propuestas que eran absolutamente inasumibles para quien ha ganado las elecciones.
Parece ser que no va a haber ningún tipo de encuentro personal hasta el día 10 de septiembre, a 7 días de que haya que iniciar el proceso de investidura. Bueno, pues nos da a pensar que solamente hay dos posibilidades. La primera es que el PSOE ya se haya decidido a ir a elecciones, ¿no? Y la segunda es que piensa negociarlo todo en el último minuto, tal y como pasó en la investidura fallida de julio, cosa que pensamos que no es responsable.
Lunes, segundo día de septiembre, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Recta final del juicio por la salida a bolsa de Bankia.
La Fiscalía considera probado que Rodrigo Rato y el exconsejero delegado Francisco Verdú conocían las irregularidades en las cuentas de 2011. El Ministerio Público ha dicho en su exposición que Bankia fue una pesadilla que se quiere hacer desaparecer.
Cae la venta de automóviles.
En agosto se registraron casi 74.500 matriculaciones en nuestro país, un 31% menos que en el mismo mes del año pasado. En el acumulado anual el descenso es del 9% según las empresas del sector.
Quejas por el precio de los aparcamientos de hospitales públicos madrileños.
La media es de 3 euros la hora, aunque en algún caso esa tarifa llega a los 5 euros. Facua pide que el servicio sea gratuito o al menos más barato y la Consejería de Sanidad estudia un plan para aplicar descuentos a los usuarios.
Más seguridad en Lavapiés.
El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha desde hoy un plan de choque con 98 policías municipales las 24 horas del día. En este dispositivo participan agentes de la unidad de antidisturbios que extinguió el anterior ejecutivo local.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
De nuevo con Nerea Fernández en la Dirección General de Tráfico. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes de entrada a Madrid. Uno en la A3 en Arganda del Rey, que genera 3 kilómetros de retenciones y que corta el carril izquierdo al tráfico. Y el otro en la A42 en Getafe. Más dificultades en los accesos a la capital por la A4 en Getafe y por la A6 en El Plantío. Además, está congestionada la M40 en varios tramos, en Villaverde y Vallecas, dirección A4, y en la zona de Coslada en ambos sentidos.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Shh, me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. Qué buena gente.
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
2 de la tarde, casi 38 minutos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias solo se reunirán tras una negociación de sus equipos. El PSOE quiere primero tantear a la formación morada para que acepte su programa de gobierno y se sigue negando a que entren en el Ejecutivo. Una postura inflexible que, sumada a la exigencia de Podemos de entrar en el gobierno, aboca a un adelanto electoral. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Primero los equipos, luego los líderes. El PSOE vuelve a postergar la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, insistiendo en que lo importante es negociar el programa de 300 medidas que presentarán mañana en sociedad. Les llamarán esta misma semana para fijar una cita, mientras mantienen la puerta cerrada a un ejecutivo de coalición para no poner en cuestión la estabilidad del país y porque, asegura José Luis Ábalos, no tener a Podemos en el gobierno les dará más libertad.
Que no estamos en condiciones de que de asumir cualquier presión que ponga en cuestión la estabilidad del país, que ponga en cuestión la coherencia, la solidez de un gobierno, e invitamos a que efectivamente los grandes acuerdos y los pequeños acuerdos se produzcan en el marco parlamentario.
La postura de Unidas Podemos es también inflexible. Noelia Vera asegura que solo se sentarán a hablar de un acuerdo integral.
Si nos sentamos a hablar con el Partido Socialista es para hablar de un gobierno integral que incluya programa y que incluya estructura de gobierno.
El Ejecutivo llamará esta semana a Unidas Podemos y también cerrará contactos con Esquerra Republicana.
Albert Rivera ha reaparecido hoy y ha enfriado las posibilidades de concurrir a las elecciones generales junto al Partido Popular. Los populares le recuerdan los acuerdos en gobiernos autonómicos y también municipales, Flor Carazo.
Albert Rivera ha rechazado una coalición con el PP si se repiten las elecciones generales. El líder de Ciudadanos ha recordado en Onda Cero los casos de corrupción de los populares y ha asegurado que hay que sumar con inteligencia.
Si algo caracteriza a nuestro partido es que siempre hemos sumado por España. Nosotros nacimos para hacer frente al nacionalismo en Cataluña y ganamos las elecciones catalanas. Nosotros incluso en Navarra, donde Bildu finalmente parece que se lleva el gato al agua con el PSOE, lo hicimos precisamente porque era una cuestión muy concreta en una comunidad autónoma. Pero España suma, pero la corrupción resta.
Pablo Casado ha respondido a Rivera. El presidente del PP ha insistido en que para ganar a la izquierda hay que ir con un proyecto conjunto.
Yo creo que tenemos que remar en la misma dirección para dar una alternativa en España a la izquierda que siempre pacta con los nacionalistas. Lo que decíamos es que donde el Partido Popular suma, España gana, y donde el Partido Socialista suma, España pierde.
Casado ha puesto como ejemplo el acuerdo alcanzado entre los dos partidos en Palencia, ciudad que ha visitado esta mañana.
La salida a bolsa de Bankia fue una pesadilla para miles de españoles y minó la credibilidad exterior en nuestra economía. Lo ha dicho la fiscal Carmen Launa en su informe final, con el que se ha reanudado el juicio tras el parón veraniego. En el banquillo, 34 acusados, entre ellos Rodrigo Rato, que puede ser condenado a 8 años y medio de cárcel. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La celebración del juicio con las pruebas que han ido surgiendo provocó un cambio en la Fiscalía Anticorrupción, que pasó de acusar a 4 personas a hacerlo a 15 y añadió al de estafa a los inversores el delito de falsedad en las cuentas. Según la representante del Ministerio Público, Carmen Launa, todo lo que rodeó la operación financiera de salida a bolsa de Bankia fue una pesadilla y los ciudadanos tienen derecho a saber qué ocurrió y a que se depuren responsabilidades. Niega que se haya vulnerado el derecho de defensa de Rodrigo Rato y el resto de acusados. Sabían de qué tenían que defenderse. Ha empleado un tono muy duro en su informe, sobre todo contra el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por aportar contrainformes a los presentados por los peritos judiciales. Aunque ambos organismos no están acusados, para la fiscal Launa es evidente que los controles fallaron. Tras su informe definitivo, presentarán el suyo las acusaciones y las defensas. Después será el turno de última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia, lo que podría ocurrir a mediados de este mes de septiembre.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Con el pasado fin de semana se ha puesto fin a la operación retorno de tráfico de las vacaciones del mes de agosto. Se confirma que se ha alcanzado un nuevo mínimo histórico de muertos en carretera, 213 fallecimientos en los meses de julio y agosto. Con todas las reservas, es un mejor dato respecto a años anteriores. Julio César Cobos.
Con los 8 fallecidos de este fin de semana, los números siguen siendo positivos para analizar el comportamiento de los conductores españoles este verano. En julio fallecieron 119 personas y agosto ha sido más benévolo, con 93 muertes. La Dirección General de Tráfico hará balance este miércoles, pero los datos de este verano mejoran sustancialmente los del año anterior, cuando fallecieron 260 personas. Desde un organismo como el RACE se aplaude esta bajada. Entienden que se vuelve a dar mucha importancia a la seguridad vial, el conductor se ha concienciado mejor y falta lograrlo con las motos. Escuchamos a Antonio Lucas, portavoz del RACE.
La motocicleta cada vez más está obteniendo más peso en la siniestralidad mortal de los accidentes de tráfico, y eso nos preocupa. Y eso siempre es positivo porque al conductor se le conciencia. Hay que tener en cuenta que cuando se genera debate se aumenta la formación y el conocimiento en más de un 70%.
Al descenso en las matriculaciones de vehículos este verano, el RACE lo explica porque en clave de seguridad vial también faltan inversiones.
Hace falta invertir más en carreteras, hace falta recuperar la renovación del parque a través de ayudas que a la gente le anime y le ayude a tener vehículos más seguros, más eficientes y menos contaminantes.
90 millones de desplazamientos ha habido este verano. Si vamos hacia atrás en el tiempo, 2014 había sido el mejor año con 220 muertes. Este año hemos mejorado esa cifra.
Las reservas de sangre en nuestra región no remontan. Tres grupos, el cero positivo, el A positivo y el B negativo, se encuentran en alerta roja. El Centro Regional de Transfusiones necesita 2.000 donaciones extra los próximos 15 días para estabilizar las reservas de sangre. Luisa Barea es su directora gerente.
Estas reservas con las que hemos entrado en el verano pues se han resentido y ahora mismo están en el 50%. Y es por ello que necesitamos recuperar estas reservas hasta su nivel óptimo, y para ello es necesario obtener unas 2.000 donaciones de sangre extra de aquí al 15 de septiembre. Ello nos va a permitir afrontar mejor el mes de septiembre, en el cual la actividad hospitalaria ya está al 100%.
Ryanair se enfrenta hoy a la segunda de las 10 jornadas de huelga convocadas por los sindicatos USO y SICPLA para los tripulantes de cabina de la aerolínea contra el cierre de las bases de Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Gerona. La compañía ha cancelado 8 vuelos y el sindicato USO ha anunciado que va a tomar medidas legales contra la compañía por imponer más vuelos, ya que cree que es sospechoso que esta aerolínea solo cancele 14 vuelos en los dos primeros días de el conflicto. Laura Estévez es secretaria de comunicación de USO.
Ryanair está trayendo tripulaciones de otros países que además no pueden legalmente operar desde las bases en las que están los trabajadores españoles para operar vuelos que por la propia mala planificación de Ryanair al no notificar los servicios mínimos no tienen la tripulación necesaria. O sea, está recurriendo a un esquirolaje ilegal.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y ahora con Patricia Fernández, más noticias de este segundo día de septiembre. Que empezamos, Patricia, con novedades en los tribunales.
Sí, nos ponemos la toga. Ya hay fecha para el juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo ha señalado para los días 25 y 26 de septiembre. Torra se sienta en el banquillo, recordemos, por desobediencia a la Junta Electoral Central, por no retirar lazos amarillos y símbolos partidistas en edificios públicos durante la campaña electoral. La Fiscalía pide 1 año y 8 meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat. El histórico dirigente de Tarra, Garicoitz Azpiazu, alias Cherokee, ya está también en España, donde tiene asuntos pendientes con la justicia. Lo ha entregado Francia por espacio de un mes. Después será devuelto al país galo para cumplir allí otras condenas, Lupe Ortiz.
Cherokee está siendo conducido directamente a la cárcel de Soto del Real, donde se espera ingrese a media tarde. Esperará allí la celebración del juicio en la Audiencia Nacional por el asesinato del juez José María Lidón en el año 2001, que tendrá lugar a mediados de este mes de septiembre. La entrega temporal de Cherokee es la segunda que realiza Francia después de que el pasado viernes llegara a nuestro país otro histórico etarra, Miquel Cabicoitz Carrera, ATA. Próximamente lo hará también Soledad Iparraguirre, Amboto.
Y el día en el que muchos han vuelto al trabajo, este 2 de septiembre, hay quien se empeña en seguir hablando de las vacaciones. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy el número de turistas que eligen España como destino para pasar esas vacaciones. Hasta julio hemos superado los 48 millones. Esto es casi un 2% más que en el mismo periodo del año pasado, aunque en 2019, en el mes de julio, ese número se ha reducido ligeramente por la caída de los visitantes provenientes del Reino Unido y de Alemania. En cuanto al gasto que hacen, superan los 52.000 millones de euros y sus destinos preferidos, Cataluña, Baleares, Canarias y Andalucía. Y seguimos con más números. Las matriculaciones, la crisis del sector automovilístico empieza a preocupar. En agosto se ha desplomado casi un 31% respecto al mismo mes del año pasado. Es la mayor caída en un mes de agosto desde 2008 y la patronal lo achaca a la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones. Pero en Faconauto confían en que la tendencia cambie.
Tenemos esperanzas en que el mercado se recupere un poco, que cambie de tendencia, porque comprobamos que hay una bolsa de compradores que quieren cambiar de coche pero no se atreven a hacerlo. Esperamos que esto cambie y en esto las marcas y los concesionarios están poniendo mucho de su parte porque están haciendo grandes descuentos promocionales y además hay en los concesionarios una bolsa de kilómetro cero que puede ayudar a cambiar un poco la tendencia del mercado de aquí a final de año.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado esta mañana la base militar de San Javier. Lo ha hecho una semana después del accidente que costó la vida al piloto instructor de vuelo Francisco Marín Núñez. Recordamos que Marín se estrelló el pasado lunes cerca del Mar Menor cuando realizaba un ejercicio a bordo de un avión militar que acabó cayendo al agua después de una difícil maniobra. Por cierto, que hoy también del agua han reflotado ese cazaminas Turia encallado en el Mediterráneo cuando acudió a las labores de búsqueda y recuperación de los restos del avión en el que perdió la vida Francisco Marín. Miramos también al exterior. 800.000 personas han sido evacuadas en Carolina del Sur. El responsable es Dorian, el segundo huracán más potente de toda la historia. A su paso por las Bahamas ha dejado una víctima mortal y se acerca ahora hacia la costa de la Florida. Se espera que este ciclón, con vientos de 259 kilómetros por hora, llegue a esta zona, a la costa de Florida, y por la tarde o a más tardar mañana martes. La llegada de Dorian ha obligado a cerrar aeropuertos y puertos y también a suspender los servicios de trenes. Además, se ha retrasado la vuelta a clase de miles de alumnos, tanto a los colegios como a las universidades. Y vamos a terminar, Felipe, hablando de esta casa. Ya hemos adelantado cuáles van a ser las novedades de Onda Madrid para esta temporada que arranca hoy, pero nuestros compañeros de Telemadrid también están de estreno en el Buenos Días, Ricardo Altable, con Isabel González.
Varios no dudaron en dejar constancia de ello en las redes sociales. Una cascada de agua inundaba poco a poco el convoy. Los responsables de Metro nos van a explicar qué es lo que sucedió.
Así arrancaba esta mañana, Ricardo Altable, una nueva edición de Buenos Días Madrid, presentado esta temporada por Isabel González. En el TN1 estará Lourdes Maldonado, en el TN2 Rocío Delgado y Manu Pérez, un periodista extremeño que viene a sumar esfuerzos para consolidar los buenos datos del informativo de noche de Telemadrid. Debuta con una información de la web de esta casa sobre el precio de los parking públicos madrileños, los que están en las proximidades de los hospitales públicos, una información que también les hemos contado aquí. La media es de 3 euros la hora, aunque en algún caso esa tarifa llega hasta los 5.
Muy llamativo, sobre todo porque, claro, quien va a un hospital, pues no va por gusto, como bien dices, y claro, quizá es una de las cosas que más me choca a mí también, de llegar de Extremadura ahora aquí a Madrid, el precio que se paga en la capital por todo.
Te vas a
por
enterar,
aparcamientos,
¿eh?
Por piso, por todo.
Y lo estarás comprobando con el precio de la vivienda, que es lo
con
primero,
todo, sí,
la
sí.
Primera experiencia, y lo de los hospitales, ojalá no tengas que ir a menudo.
Antes del TN2 está pasando con Inés Ballester y un clásico Madrid Directo con Inmaculada Galván y Emilio Pineda, más clásicos Madrileños por el Mundo y Mi Cámara y Yo, novedad desde la temporada pasada, también que se empiezan a consolidar como clásicos ya, por ejemplo, Aquí hay Madroño.
Onda Madrid.
Deportes.
José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La selección española de baloncesto está jugando el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de China ante Puerto Rico. Los de Sergio Scariolo intentarán asegurar la segunda fase. Ahora mismo el marcador está 19-17 para los puertorriqueños, todavía en el primer cuarto. En nuestro grupo ya se ha jugado el Túnez 79, Irán 67. Pasamos de asunto, cambiamos de deporte. El Atlético de Madrid es el líder de la clasificación en primera división tras la disputa de las tres primeras jornadas. Venció a Getafe, Leganés y Eibar, triunfos agónicos en algún caso y meritorio, por ejemplo ayer, donde el Eibar en el minuto 17 de la primera parte ganaba ya por 0-2. Los tantos de Joao Félix, Vitolo y Tomás dieron la victoria a los colchoneros. Pese al liderato, Simeone no tira las campanas al vuelo.
Hay mucha carga, hay mucha responsabilidad, hay mucha gente nueva. Hay que volver a construir un equipo, todavía estamos iniciando, hay muchos chicos que se tienen que adaptar todavía al trabajo que nosotros necesitamos y queremos, que ganar, ganar, ganar y volver a ganar.
En el vestuario tampoco se ve favorito al título, pese a la ventaja sobre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Habla Vitolo.
Al principio pues siempre empiezan regular porque todavía no están frescos del todo y bueno, todavía queda mucha liga, muchos partidos y es imposible hablar de que puede ser el año cuando solo llevamos tres partidos.
Igualó 2 el Real Madrid en el Estadio de la Cerámica gracias al doblete de Gareth Bale, que además acabó expulsado. Los fallos volvieron a castigar a los de Zinedine Zidane, que vieron cómo el equipo amarillo se adelantaba por 2 veces en el marcador. El técnico galo vio cosas positivas en el choque.
Me quedo con la sensación positiva en el sentido que nosotros, quitando los 15 primeros minutos donde nos tuvimos, yo creo que hicimos un buen partido y además siempre, bueno, cuando tú bueno, te meten dos goles, siempre volver en el partido es importante. Es el punto positivo. Al final, yo creo que hemos creado ocasiones para hacer goles y, bueno, hay que meter más goles.
Los jugadores tienen claro que algo falla. Dani Carvajal, por ejemplo, dijo que faltó garra y sangre, aunque luego intentó rectificar.
Yo no he dicho que falte intensidad ni falte garra. Si lo he dicho, lo retiro porque no es así. Al final hemos salido a que el equipo estuviese junto, a que el equipo intentar conceder pocas ocasiones al Villarreal y creo que así ha sido. El gol ha venido precedido de un error nuestro y creo que poco más.
El parón de selecciones deja al Atlético líder con 9 puntos, el Real Madrid es quinto con 5, Getafe décimo séptimo con 2 y cierra la clasificación el Club Deportivo Leganés, que no ha puntuado en las 3 jornadas disputadas. Como hemos dicho, la selección española de fútbol se ha concentrado hoy de cara a los compromisos de clasificación para la Eurocopa ante Rumanía e Islas Feroe. El Fuenlabrada lidera junto al Cádiz la clasificación de segunda división con 9 puntos de 9 posibles. Alcorcón es quinto tras ganar al Lugo 2-4 y el Rayo Vallecano ocupa el séptimo lugar con 5 puntos tras vencer en el día de ayer al Deportivo por 3-1. A las 12 de esta noche finaliza el mercado de fichajes estival. El Real Madrid se hace con los servicios del guardameta francés Areola y vende al Paris Saint-Germain a Keylor Navas. El croata del Atlético de Madrid, Nikola Kalinic, jugará en la Roma. El Leganés cerró ayer la cesión de Carrillo. El Getafe última con el Chelsea la cesión del interior izquierdo Kennedy y ha oficializado el fichaje de Jason Remeseiro, proveniente del conjunto del Valencia. Hablamos de baloncesto, Supercopa ACB, se va a jugar en el Palacio de los Deportes de la Comunidad el sábado 21 de septiembre a las 9, Real Madrid, Fuenlabrada. Del derbi hablan Pablo Laso y J. Cuspinera, técnicos del Real Madrid y de Montaquit Fuenlabrada.
Bueno, pues un poco lo que es el Real Madrid, nos obliga a intentar llegar en la mejor manera posible, ser competitivos, sabiendo que el Fuenlabrada es un gran rival y que vamos a tener que hacer un gran partido si queremos jugar la final del domingo.
Sí, de hecho habíamos hablado del sorteo de bolas calientes, me toca el Madrid, ¿no? Así con solo había dos, 50%, evidentemente, pues nada, es un derbi bonito y con la afición que vendrá, pues de ambas partes yo creo que vamos a tener un buen partido.
Y acabamos con el US Open. Pablo Andújar ante Monfils y Rafa Nadal ante Cilic jugarán esta noche.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y tiempo también ya para nuestras propuestas de cultura. La agenda que ha preparado José Luis Urgel. Abre sus puertas la exposición 5 siglos de chocolate en el centro comercial Moda Shopping.
Una historia que comenzó en 1520 desde que Hernán Cortés trajera aquellos granos de cacao que los mayas y aztecas utilizaban como moneda de cambio. 26 lienzos de gran formato marcan la ruta y su posterior vínculo con Madrid, a la vez que nos acerca a nuestras tres grandes chocolaterías, la Colonial, Chocolates Matías López y la chocolatería El Indio. Francisco González, comisario de la muestra.
Que la Menina de Velázquez ofrece chocolate a la infanta, que se prohibió en tiempo de cuaresma el chocolate porque dudaban si era líquido o era sólido, y la cuaresma se lleva malo con lo sólido. Finalmente, la autoridad eclesiástica, curiosamente, decidió que se podía tomar el chocolate en cuaresma. En fin, Madrid tiene grandes chocolaterías. Son chanclets, me encantan
las más guays. Esto es cabaret ácido e irreverente.
En el espectáculo de Chanclete de Putucul, en los teatros Luchana, pelucas, medias y taconazos para hablar de la multiculturalidad, los íconos gays, la eterna juventud o la creación del universo. Josep Coll, actor, y Josep María Portabella, director.
Nos encanta que la gente, algunos se queden... ¿Cómo se atreven tal?
Se habla de política, se habla prácticamente de todo. Y como la sociedad que vivimos es absolutamente esquizofrénica, pues así es el espectáculo.
Y también en los teatros Luchana, Cama, una obra con la que atravesar por las distintas fases del amor.
Enamoramiento, convivencia, decepción y recuerdo en una obra que persigue plasmar cómo nos sentimos cuando la rutina lo puede todo y nuestra pareja ya no es la ideal. Plantearnos si el amor es un fracaso cuando termina o no. La pareja protagonista nos ofrece en 5 escenas esa evolución, un viaje por la madurez, porque no son los mismos quienes empiezan la relación que quienes la terminan. Carlos Troya es uno de los protagonistas.
Y represento como al arquetipo del hombre, al hombre que engloba a todos los hombres que pueden existir. Es alguien que se enamora de una mujer mayor que él, con unas ideas, con una cabeza muy bien amueblada, una mujer feminista. Él también es un hombre feminista. Juntos construyen un discurso y una poética y un mundo íntimo, curioso, interesante, personal.
Y nos aguarda una proyección especial de Rocketman.
El biopic musical de Elton John llega mañana a Cibeles de Cine en la Galería de Cristal de Centro Centro. El público participará en un sorteo de 4 entradas para acudir al Festival de Code que tiene lugar el sábado en el campus de la Complutense con un cartel importante de músicos. Amaral, Kaiser Chef, Miss Cafeína o Viva Suecia. Con este pequeño adelanto de su música nos despedimos.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Continúa la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa.
400 personas entre voluntarios y profesionales siguen peinando sin descanso la zona de las Dehesas en Cercedilla, donde ayer se encontró aparcado el coche de la ex esquiadora.
Hemos creído a la gente de Cercedilla, hemos decidido subir porque nos hemos visto que podíamos ser útiles en la búsqueda.
Sí, hemos venido para ayudar, hemos atendido al llamado que hicieron los ayuntamientos de Cercedilla y de Los Molinos.
La policía tiene preparados varios drones para buscar en las zonas más inaccesibles y mantiene abiertas varias vías de investigación. Según ha confirmado José Antonio Rodríguez, comisario jefe de la UDICO.
Están abiertas todas las posibilidades, unas con más fuerza que otras, pero están abiertas todas las posibilidades, no nos cerramos a nada de momento. Y siento no poder aportar en más, pero el tema está judicializado y las diligencias son secretas. Sí, parece ser que sí, se la vieron en un centro comercial comprando. El sábado 24. Y hasta el momento no podríamos decir que hay ningún signo de violencia en el vehículo.
La Consejería de Sanidad estudia un plan para aplicar descuentos en los aparcamientos de hospitales públicos de la región.
La mayoría de ellos están gestionados por empresas privadas y, por tanto, tienen libertad para establecer sus tarifas. Facua pide que sean gratuitos o que se abarate su precio. El vicepresidente regional Ignacio Aguado responde que están buscando alternativas.
Sí, de Sanidad están estudiando un plan para ver de qué manera se pueden aplicar descuentos a los usuarios de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, pero en cualquier caso todavía están trabajando en ese borrador y espero que cuanto antes tengamos una solución.
El Ayuntamiento de Madrid refuerza la seguridad en Lavapiés.
Hoy se ha puesto en marcha un plan de choque con 98 policías municipales las 24 horas del día. Se prolongará hasta el 22 de noviembre, cuando dé inicio la campaña de Navidad. En este dispositivo participan agentes de la antigua unidad de antidisturbios que extinguió el anterior ejecutivo local. Inmaculada Sanz es la delegada de seguridad.
El plan de choque de seguridad para abordar los problemas que existen en el barrio de Lavapiés era un compromiso electoral que nosotros asumimos a lo largo de la campaña. Es verdad que Madrid es una ciudad segura, pero tiene problemas en algunos barrios y en el caso de Lavapiés es evidente que estaba habiendo algunos problemas de narcoocupación, de drogas, de también presencia de los pisos desde donde luego se distribuye la mercancía de los manteros.
Los equipos negociadores del Partido Socialista y de Unidas Podemos hablarán esta semana.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha avanzado que los socialistas iniciarán contactos con la formación morada para que se pongan en marcha los equipos negociadores y se aborde el documento para un gobierno progresista.
Y la reunión con el señor Iglesias, pues igual que con otros líderes, pues en el caso de Unidas Podemos será previamente las reuniones con los equipos negociadores, antes de situar en la agenda este encuentro.
La portavoz de Unidas Podemos, Noelia Vera, carga contra Pedro Sánchez.
Que busquen la fórmula, porque si no es esta, que busquen la fórmula. Y si dicen que buscan la abstención de la derecha, que llamen a la derecha, que llamen al resto de formaciones políticas, porque está ninguneando a toda la Cámara, ¿eh? No solamente a Unidas Podemos, es que no está llamando absolutamente a nadie.
El juicio a Torra por los lazos amarillos a finales de septiembre.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzgará al presidente catalán los próximos días 25 y 26 por desobedecer a la Junta Electoral Central, negándose a retirar los lazos y también los símbolos partidistas en edificios públicos en la pasada campaña electoral. La Fiscalía pide 1 año y 8 meses de inhabilitación.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque con Félix Madero, que esta noche va a entrevistar al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo, les esperamos mañana y muy buenas tardes.